Les invito a buscar en sus Biblias una linda porción en el Antiguo Testamento. Primer Reyes, capítulo 19. Lo van a encontrar en la página 357. La Biblia es un libro maravilloso. Aunque no tiene cuadros, tiene muchas ilustraciones para nosotros. El Antiguo Testamento especialmente está lleno de ilustraciones, de verdades del Nuevo Testamento. Y es lo que vamos a estudiar esta mañana. Unos versículos en 1 Reyes 19 y luego pasamos al 2 Reyes capítulo 2. Se trata sobre Elías y Eliseo. Verso 19, del capítulo 19, en 1 Reyes, dice: llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Este fue el llamamiento de Eliseo. Andaba con Elías unos años, no sabemos cuánto, y luego llegamos al capítulo 2 de 2 Reyes y encontramos la despedida de Elías al cielo y el principio del ministerio propiamente de Eliseo. Elías al cielo y Eliseo principiando su ministerio. En eso vamos a ver una maravillosa ilustración de nosotros también. Pero voy a leer parte de este capítulo primero. Capítulo 2, entonces, verso 1. Aconteció que cuando quiso Jehová asar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me enviará a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Elías le dijo: te ruego que quedes aquí, porque Jehová me enviará a Jordán. Y él le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno el otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo a ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego partió a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo las aguas, se apartaron alguno al otro lado y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Bueno, hasta aquí nomás. Que el Señor nos ayude a sacar buen provecho en los pocos minutos que tenemos. Oremos primeramente. Amado Dios, amado Padre, gracias por esta historia de Elías y de Eliseo. Señor, ayúdanos a captar en ellos, Señor, principios, guías para nuestra propia vida. Señor, ayúdanos a ser un fiel seguidor de ti, como lo fue Eliseo a Elías. Oh Señor, enséñanos y guíanos por tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Pues, podemos decir esta mañana como título de lo que vamos a decir, lecciones del místico viaje de Elías y Eliseo. Porque en realidad fue un poco místico, ¿cierto? De una parte a otra parte. ¿Qué fue el propósito de todo esto? Pues Eliseo iba a iniciar su ministerio en el servicio del Señor. En este viaje vemos simbolizado su preparación y la nuestra también. Piensa, Elías sube al cielo en una coroza de fuego. Ese representa a Cristo, ascendido y glorificado. O sea, Elías representa a Jesucristo en esta historia. Eliseo ve este traslado, recibe el manto de Elías y luego regresa a Israel para representar y seguir el ministerio de Elías. Y nuestro llamamiento es muy parecido. ¿Qué es nuestro llamamiento? Representar, testificar, servir aquí en la tierra al hombre Jesucristo exaltado en la gloria. En Hechos 1:8 dice, ¿qué dice? Me seréis testigos. Me seréis testigos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¡Qué privilegio, hermanos! Pensar en esto. Que nuestro llamamiento es esto. Representar al hombre glorificado. Al Hijo de Dios. Vuelto al cielo. En la gloria. Puesto en el lugar más alto en todo el universo de Dios. Y nosotros aquí quedamos sus representantes. Ese era un aspecto muy diferente, ¿cierto? A nuestras labores para el Señor aquí. Ojalá, hermanos, que no perdamos esta visión. Ahora, para poder cumplir esto, necesitamos una experiencia parecida a la de Eliseo. El viaje principió en Gilgal, luego siguió por Betel, Jericó, y el río Jordán. Estos lugares tienen un significado y enseñanza espiritual y práctica para nosotros. Primeramente, Gilgal, verso 1 del capítulo 2. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿Qué sabemos de Gilgal? Tal vez para algunas personas nuevas no, nunca han ido a hablar de este lugar. Pero los que han leído el Antiguo Testamento, han leído la historia de Israel llegando a la Tierra Prometida, saben que algo importante ocurrió ahí. Fue el lugar donde Dios separó su pueblo. Mejor dicho, Israel fue separado a Dios por medio de un acto especial, la circuncisión. El cortar los prepucios de todos los varones de los hombres de Israel. Este fue un acto especial y sigue siendo una señal en la raza judea. La marca en la carne de ellos, que son un pueblo apartado del mal, apartado de la carne. En Josué 5:9 dice Dios, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, o sea, la carne cortada. ¿Qué significa eso para nosotros? No es que literalmente todo cristiano marrón tiene que ser circuncidado, aunque puede tener cierto beneficio físico. Pero, no, esa no es la idea. Pasemos un momentico al Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2. No estamos extendiendo la imaginación demasiado en eso. Hay base bíblica aquí. Colosenses capítulo 2, la página 1092, en el verso 11, dice, en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Echar vosotros el cuerpo pecaminoso. En el capítulo 3 del mismo Colosenses dice, haced morir, verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es esa carne que hay que cortar para poder prepararnos para servir y vivir para Dios? Pues el mismo Colosenses 3 nos enumera exactamente. Verso 5, leemos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene. Esas son las cosas que el cristiano tiene que experimentar, el cuchillo espiritual. La carne no sirve para Dios, y la carne es muy fuerte en nosotros. Dios lo ve, desechado, crucificado, sepultado con Cristo. Dios ya terminó con la carne, Dios no tiene nada que ver más con eso. Pero en nosotros necesitamos la circuncisión. Y podemos decir que es un lugar, Gilgal, es un lugar donde tenemos que volver con frecuencia. Claro, no se refiere al cuerpo físico, sino lo carnal. ¿Qué es eso? Las actividades de la naturaleza corrompida por el pecado. Los malos deseos que provienen de una naturaleza destruida por Satanás por el pecado. ¿De dónde provienen todos esos males en nosotros? Pues Dios quiere que sea cortado. Y necesitamos entonces volver. Israel, después de todas sus batallas, volvió a Gilgal, como para renovación. Y luego siguió con más batallas. Luego volvieron a Gilgal. Es un lugar que se frecuentaba mucho. Y queridos hermanos, es un lugar donde nosotros también tenemos que recurrir. Porque mientras estemos en esta vida, en este cuerpo, la lucha con la carne sigue. Se puede ser un cristiano de 70 años en el camino del Señor, pero la carne todavía puede brotar. El único que la puede controlar es el Espíritu Santo en nosotros. Pero no malentiendan, no es el cuerpo. Algunas personas castigan el cuerpo, pero realmente el cuerpo, ¿qué debemos hacer con este cuerpo? Según Romanos 6, 13, debemos presentar nuestros cuerpos a Dios. Con todos los miembros, manos, pies, mente, ojos, oídos, diariamente debemos presentarlo a Dios. Romanos 12 también dice que debemos presentarlo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El problema no es el cuerpo, sino la carne. Ojalá que podamos realmente distinguir, hermano. Cuando el cuerpo está controlado por la carne, sí, hay problemas. Pero cuando el cuerpo está controlado por el Espíritu Santo, entonces podemos vivir para el Señor. Primer paso, entonces, de preparación. Y todo eso es como nuestro Gilgal. Repetidas veces debemos regresar allí. Después de cada victoria, cuidarse de las manifestaciones de la carne. Y si parezcan, trátalo drásticamente con el cuchillo de la palabra del Señor. No juegue, no trate con paños de agua tibia las obras de la carne. No sirve. Esa tendencia en nosotros. Dale un tratamiento suavecito, poco a poco. Pero Dios habla de circuncisión, de cortar, de raíz, toda manifestación carnal. Oh, mis queridos hermanos, seamos conscientes del gran peligro. ¿Qué es lo que está destruyendo los testimonios? ¿Qué está debilitando la obra de Dios en las iglesias? El descuido de la circuncisión espiritual. Lo carnal en nosotros. A veces una persona es capaz de como esconderlo, como tenerlo en secreto y mantener la fachada bonita. Pero nada se gana con esto. Dios mira el corazón. Y donde hay obra carnal, no hay bendición, no hay gozo, no hay éxito. Y se toma tantas formas, no es solamente el pecado sexual, aunque eso sí es muy prevalente hoy día. Porque el mundo está como con un brote tremendo por este lado. Está empujando los deleites carnales por el lado sexual en una forma como nunca antes en la historia, tal vez. Pero no es el único. El orgullo también. La ambición del enero. La envidia. Hay muchas obras de la carne que debemos vigilar y cortar. Oh, mis queridos hermanos, seamos diligentes en esto, en su propia vida personal. No espere hasta que los hermanos le visiten para regañarle sobre algo, porque ya es muy tarde. Usted mismo debe vigilar su vida. Y cuando nota que algo está ahí que no debe estar, entonces el cuchillo. Córtalo. En la presencia de Dios, confiésalo. Y déjalo. Es Gilgal para nosotros. Segundo lugar, verso 2. Y dijo Elías, Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me enviará a Betel. Eliseo dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Gilgal, a Betel. Pues, ¿de qué nos habla Betel? Betel quiere decir casa de Dios. Así lo nombró Jacob. Podemos mirar un momentico en Génesis 28. Génesis 28. A partir del verso 10 tenemos esto. Recuerda cuando Jacob huyó de su hermano Esaú, salió de Beerseba, fue a Harán y en cierto lugar durmió, verso 11, tuvo un sueño, Dios le apareció, y luego Dios le hizo promesas muy lindas. Tres cosas menciona. En cuanto a la tierra, dice, a ti la daré y a tu descendencia. En cuanto a su descendencia, dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Extenderás al occidente, oriente, norte, sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Bueno, es una tremenda promesa, no se ha cumplido bien todavía, pero sin embargo nosotros aquí con la Biblia en nuestras manos, sabe que estamos recibiendo la bendición de Israel. ¿De dónde proviene este libro? De la nación de Israel, ¿cierto? Pero en un sentido mucho más amplio, Dios va a cumplir esto. Pero ese no es nuestro tema. El tercero, en cuanto a Jacob mismo, verso 15. Yo estoy con y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué linda promesa, ¿cierto? Para Jacob personalmente. Dios con él, que Dios no dejará hasta que cumple todo lo que promete. Entonces, podemos decir que este lugar, Betel, nos habla de los propósitos eternos y infalibles de Dios. La fidelidad de Dios en lo que ha hecho y hará con nosotros. Betel nos habla de la gran fidelidad de Dios. Bueno, ese hemos leído promesas a Jacob, pero de la misma manera Dios nos ha hecho también grandes promesas. Miremos en 1 Pedro, donde estamos leyendo esta mañana, en la cena. 1 Pedro, capítulo 1. Después de Hebreos, Santiago, Pedro. Página 1126. Dice, bendito, verso 13, el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, eso es algo poquito lo que Dios nos ha prometido a nosotros también. Así que nosotros también debemos aprender a descansar con perfecta confianza en la inmutable fidelidad de Dios. Porque en este mundo no faltan los desánimos, no faltan los contratiempos, ¿cierto? No faltan hasta desilusiones con los mismos hermanos. Ah, me trató mal, este hermano me engañó, este hermano mintió. Y si no tenemos esta confianza en Dios mismo, esas experiencias negativas nos pueden desviar el camino. Ah, no sé, yo no creo más nada, yo voy a buscar otra secta por ahí. No. El que va a servir al Señor tiene que tener plena confianza que Dios que prometió es fiel y que es con Él que tengo que ver. Aunque sí, con mis hermanos debo aprender a andar, pero no dependo de ellos, sino del Señor mismo. Su fidelidad, su constancia. Betel, nuestro Betel. La plena fidelidad y constancia de Dios. Qué lindo, ¿cierto? Los propósitos eternos, infalibles de Dios. Sin embargo, en el tiempo de Elías y Eliseo, Betel había caído. Ya no era como casa de Dios, sino casa de idolatría. Era uno de los centros donde Israel había edificado un becerro de oro. Tenían dos, uno en Dan y otro en Betel. Y los reyes desobedientes y paganos que habían levantado en Israel, dicen, no, esos son sus dioses, Israel. No vaya a Jerusalén, sino aquí tenemos nuestros dioses. Qué triste, ¿cierto? Esa decadencia. Y nosotros también estamos viviendo en tiempo de decadencia, en lo que se refiere a la casa de Dios, o sea, el cristianismo. El cristianismo está infiltrado por muchos lados, con errores, con desórdenes, con falsas doctrinas. No todo lo que nombre el nombre del Señor es según la Biblia, bien lo sabemos. Vivimos en una situación muy confusa y casi no sabemos quiénes realmente son los verdaderos y quiénes son los pretenden ser. ¿Dónde está? ¿Quién tiene la verdad? Hay gente que gasta toda la vida yendo de un grupo a otro tratando de encontrar la iglesia perfecta. Pero el Señor se mantiene fiel y dice en 2 Timoteo, Dios conoce a los suyos. Amén. Dios conoce. Y los que nombren el nombre del Señor, apártese de iniquidad. Cristo es el verdadero centro para todo verdadero cristiano. No un hombre, no un gran predicador, sino Cristo. Gloria al Señor. Betel es la asamblea donde se congregan fielmente al nombre del Señor. Luego, el tercer lugar, el tiempo no nos está esperando esta mañana. Verso 4. Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me enviaron a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Bueno, Jericó, ¿qué sabemos de Jericó? Ah, esta fue la ciudad, los niños saben, que rodeaban 7 días, y luego el séptimo día 7 veces, y cayeron los muros. Es verdad. Pero no todos saben lo que Dios dijo después. Dios puso una maldición sobre esta ciudad. Quedó con maldición. Josué 6:26 habla de esto. Una maldición, dijo Dios. El que edifique otra vez Jericó va a pagar con su primogénito, la muerte de su primogénito. Bueno, se cumplían esas palabras. En 1 Reyes capítulo 16, verso 34. Un hombre que se llamaba Yel desafió a Dios y juicio resultó. Dice la Biblia, con poner el fundamento de la ciudad, murió su primogénito. Y cuando terminó la ciudad y puso las puertas, murió el hijo menor. Le costó la vida de 2 hijos, porque iba en contra la voluntad de Dios. Entonces, Jericó llegó a ser testigo del juicio de Dios contra los que oponen y rebelan contra él. Pues, 2 Timoteo y 2 Pedro, ambos en su capítulo 3, nos hablan mucho de este mundo y su triste fin bajo juicio. Porque Jericó realmente es un cuadro de este mundo bajo juicio, bajo maldición de pecado. Es como si la espada de la justicia de Dios está suspendido sobre este mundo, esperando el gran día del juicio. Pablo también dijo, Dios ha establecido el día en que juzgará al mundo por medio de Jesucristo. Así que Jericó reconoce esto. Y entonces, hermanos, ¿qué hay en eso para nosotros? El cristiano que quiere ser fiel al Señor y que quiere servir al Señor como Eliseo, y seguir al hombre en la gloria, tiene que aprender a tener una actitud correcta para con este mundo. El cristiano mundano no sirve para servir al Señor. El cristiano que está enredado con cosas de este mundo y su corazón todavía está mucho en esto y trata de mantener un poquito para el Señor, pero realmente su corazón está tragado por este mundo, no va a servir para el Señor. El verdadero cristiano tiene que reconocer que este mundo rechazó a Cristo. Lo crucificó.
Y por eso dice Pablo, el mundo me es crucificado a mí y yo crucificado al mundo. Debemos aprender a tener esta actitud. Dice en Colosenses 3:1, ¿cierto? Si habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Poned la mirada en las cosas de arriba. También en el mismo libro habla de nuestra ciudadanía, que está ¿dónde? En el cielo. No echamos raíces aquí, mis queridos hermanos. Busquemos las cosas de arriba, vivamos en la luz del cielo, en el llamamiento de Dios, arriba. Ese es nuestro llamamiento. Sí, Jericó tiene también un mensaje para nosotros. Debemos vivir de tal manera que seamos luz y sal, compartiendo el mensaje de Jesucristo. Pero nuestra esperanza, nuestra ambición no debe ni... En el tiempo del apóstol fue Demas, dijo Pablo, Demas me ha abandonado, amando este mundo. Oh, hermanos, el mundo atrae mucho la carne nuestra. Cuando somos negligentes en Galgal, entonces el mundo también coge mucha fuerza en nosotros. Porque la carne y el mundo son muy aliados y colaboran el uno con el otro. Pero si mantenemos en Gilgal los deseos carnales cortados con el cuchillo, ya el mundo no lo puede atraer tan fácil. Se ve el orden, ¿cierto?, en las cosas. Bueno, esa entonces es la lección de aquí, Jericó. Y luego, para terminar, el Jordán, verso 6. Elías le dijo, te ruego, ¿qué quieres aquí? Le dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos al Jordán. ¿Qué es lo que nos enseña el Jordán? Jordán es el río de la muerte. Jordán es el río de la muerte. ¿Se acuerda que Israel cruzó dos aguas? El Mar Rojo y el Jordán. ¿Qué es la diferencia? Ambos hablan de la muerte. Ambos hablan de la muerte de Cristo. Pero hay una diferencia. El Mar Rojo habla de la muerte de Cristo por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Isaías 53. Ese es el aspecto. Y 2 Corintios 5:21. Al que no conoce el pecado, yo lo hizo pecado. Cristo muriendo por nosotros. Nosotros pasando por el juicio en Cristo. Es algo parecido como el arca de Noé. El arca de Noé pasó por todo el juicio de las aguas del diluvio. Pero dentro estaba Noé y su familia seguros, salvos y seguros. Así nosotros hemos pasado en Cristo. El juicio no nos afectó porque Cristo llevó todo. Ese es el Mar Rojo. Pero el Jordán es diferente. El Jordán quedó en la entrada de la tierra prometida. Y ese representa nuestra muerte, nuestra identificación con la muerte de Cristo. Lo que simbolizamos en el bautismo. ¿Cierto? Muerto con Cristo, resucitado con Él. Ese es nuestro Jordán. Es el mensaje de esto. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Romanos 6 es un capítulo que explica muy bien todo eso. No tenemos tiempo de entrar en su detalle. Pero básicamente el cristiano dice, cuando Cristo murió en la cruz, yo también me morí. Cuando Él fue crucificado, también yo. Crucificado juntamente con Cristo, dice Pablo. Ya no vivo yo. Pero no termina ya diciendo, más Cristo vive en mí. Resucitado con Cristo. En vida nueva. Una vida que sí puede servir a Dios. Pues eso tenemos simbolizado aquí en el Jordán. Hay mucho más que quisiera compartir, otro lo tenemos en la mitad. Pero ojalá que esta parte quede bien grabada. Porque al pasar el Jordán y llegar al otro lado, luego Eliseo le puso la, perdón, Elías puso la pregunta importante. ¿Qué fue la pregunta? ¿Qué quieres que hago para ti antes que me sea quitado de ti? Algo parecido a la pregunta de Dios a Salomón, ¿cierto? En su sueño, cuando llegó a ser rey. Le dijo Eliseo, dame una doble porción de tu espíritu. Cuando Cristo iba a salir al Padre, Él no preguntó en tantas palabras a los discípulos qué quiere que piden por ti. Él mismo decía, yo voy a pedir al Padre algo para ti. ¿Y qué fue lo que pidió? El otro Consolador, el Espíritu Santo. Y de esto realmente habla lo que tenemos en esta historia. Cuando Elías subió al cielo, le cayó su manto, ¿cierto? Y Eliseo lo recogió. Esta es una ilustración del Espíritu Santo que Cristo envió del cielo. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y ese es el poder. Cuando Eliseo volvió a los bordes del Jordán, tomó este manto. Hizo lo mismo que Elías había hecho. Golpeó las aguas y se partieron. Y él cruzó el río y paró en el otro río, pues cerca de Jericó, y se vio con los profetas, los hijos de los profetas. ¿Y qué dijeron ellos? El espíritu de Elías descansa sobre Eliseo. Oh, mis queridos hermanos, qué lección más linda para nosotros en esto. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. El espíritu de Jesucristo en nosotros, la vida de Jesucristo en nosotros, la gracia de Jesucristo en nosotros. ¿Hemos cogido este manto? ¿Estamos andando en el Espíritu o todavía estamos andando en la carne? No se puede andar en el Espíritu y en la carne a la vez. Si no pasamos por Gilgal, nunca podemos experimentar la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh, el Señor quiere que nuestra vida se llene del poder mismo de Cristo, para que andemos en todo lo que hagamos, sea en el trabajo o en el servicio espiritual aquí en la iglesia, que sea en el poder del hombre en la gloria. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. En 2 Corintios 3, 18, es el texto que me llama atención cuando cantamos el último coro. Creo que fue el último que cantamos, de gloria en gloria. Yo creo que fue el coro que más nos habló esta mañana, ¿cierto? Muy lindo. Ahí está, de gloria en gloria. Hay un texto, yo noté aquí, 2 Corintios 3, 18. Debemos notar con este coro que dice, vamos a leerlo, 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por Espíritu del Señor. Que el Señor cumpla esta palabra en nosotros, hermanos. Cuando los primeros discípulos regresaron de sus actividades en la obra del Señor, en Hechos, en los primeros capítulos, dice que la gente los miraron y vieron en sus rostros que habían estado con Jesús. Ojalá que la gente nos vea así y que dicen, así como esos profetas de los hijos de profetas, el espíritu de Elías descansa sobre Eliseo. Vamos a poner esta pieza. Oh, amado Dios, amado Padre, cuán rica es tu palabra en sus enseñanzas y cuán grandes son tus propósitos con nosotros, porque al darnos el Espíritu Santo, realmente nuestro Señor Jesús ha puesto a nuestra disposición todo el poder del cielo.
Él mismo decía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Él mismo estaba como dando poder. Me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Oh Señor, reconocemos que no podemos vivir bien para ti una vida santa ni servirte sin aprender estas lecciones de Gilgal, de Betel, de Jericó y del río Jordán. Señor, ayúdanos a reflexionar sobre esto. Que esto no sea una mera teoría bonita, sino una realidad. Que en nuestra vida aprendamos a tomar el cuchillo de tu palabra. Que dejemos a ella cortar toda tendencia carnal, todo brote de la vieja naturaleza, y que solamente dejemos crecer en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y Señor, también en cuanto al mundo, Señor, ayúdanos a tener una actitud correcta, sana, en cuanto al mundo que nos rodea. Jesucristo dijo, ellos, hablando de sus discípulos, están en el mundo, pero no son del mundo. Santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. También, Señor, es tener plena confianza en tus promesas. Nunca deje que perdamos la visión de cuánta gloria y bendición tú has prometido. Un Dios tan fiel. Una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Señor, que esta visión nos puede mantener con calma y con estabilidad en los momentos tumultuosos y tempestuosos de la vida. No permite, si hay algunos hermanos que están tambaleando en este momento, por problemas, por luchas, por desánimos, por ataques del enemigo, oh Señor, ayúdales a volver a Betel. Ayúdales a escuchar nuevamente las grandes promesas de un Dios fiel, un Dios que se compromete y cumple, así como hizo con Jacob. Y Señor, el río Jordán, ayúdanos también a curar, que ya hemos muerto con Cristo y ahora vivimos en vida nueva con Él. Señor, haz que esta sea una experiencia diaria que alguno de nosotros. Despídanos con tu bendición. Bendice muy especialmente la reunión esta noche, el casamiento del hermano Giovanni con Lida. Señor, que tú los bendigas, que este culto sea un gran testimonio para ti también. Ya también los hermanos que van a ser bautizados en la paila, los de Zarzal y la paila que van a recibir este precioso privilegio, Señor, bendícelos. Y haz que la reunión sea de gran testimonio para ti. Nos encomendamos, Señor, dándote honra y gloria en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.